si ayer estrenamos, Esther, la semana del cooperativismo, si te parece, vamos a seguir con por ese sendero. Decíamos antes la metáfora de las botas, en este caso vamos a tener que ponérnoslas porque con el día que hace yo creo que nos vamos a embarrar de lo lindo. Pero en esta ocasión, además, vamos a tener la oportunidad de conocer el sector agroalimentario de Vizcaya junto a Lorra, que además está de aniversario, 37 años desde su constitución, aunque también tenemos que decir, ellos sí que ya empezaron a embarrarse, a ensuciarse las manos y a trabajar muy duro ya en el 84. Es una cooperativa, además, que se dedica a asesorar, no solo al trabajo en sí. Y a mí algo que me sorprende mucho es la cantidad de ganaderías que conforma Lorra, aunque también, al fin de cuentas, ya hemos visto que esto de las cooperativas, el primer sector, tiene mucha variedad y ellos también se han adecuado a los tiempos. Así que vamos a conocerla mejor. Lorra, como decimos, de la mano de su gerente, Martín Uriarte. ¡Qué apellido más bonito! ¡Muy buenas!
¿Verdad que sí?
¡Qué maravilla! De buena gente.
Egunon, Martín.
De buena gente como todos los que componéis Lorra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Intentamos, por lo menos.
37 sí. años dedicados exactamente a qué, porque ¿cuál es la labor que realizáis?
Pues tratar de mejorar la vida de nuestros agricultores y ganaderos aquí en Vizcaya, que es nuestro ámbito de actuación. Al final nosotros le tratamos de dar pues, todas las necesidades que pueda tener hoy una explotación, pues desde el punto de vista administrativo, técnico, económico, pues para tratar de pues mejorar su calidad de vida y sobre todo pues tratar de mejorar su renta, ¿no? Su renta agraria, ¿no?
¿Y cuáles son en estos momentos esas necesidades de las que hablas?
Pues mira, nosotros somos un staff de 30 personas y al final hay pues, dos tercios son técnicos, tenemos ingenieros agrónomos, veterinarios, medioambientalistas, economistas, gente de con, ¿cómo se llama? Temas laborales, ¿no? Y al final, pues imagínate, pues desde llevarles la contabilidad, el tema fiscal, desde llevar las nóminas de sus trabajadores que tengan contratados, desde poner un técnico para que visiten el invernadero para ver si tienen algún problema, o veterinarios, ¿no? Pues lo mismo, hacerles una ración o lo que les haga falta, vamos. Al final, un poco, nuestra función es ser esa ventanilla única, ¿no? Que si tiene un problema, pues claro. se lo podamos resolver o le pongamos en contacto con alguien que se lo pueda resolver.
Es que en muchas ocasiones, con todo lo que tiene que ver con la administración, empezamos a dar vueltas que madre mía.
Claro, claro. Luego también nosotros llevamos todo el tema del emprendizaje en Vizcaya, ¿no? Aquella gente que se quiere acercar al sector, o bien porque ha heredado, o porque le gusta, o aunque aparta de cero y tal, pues aquellos que quieren poner, pues una explotación, pues les ayudamos a dar esos pasos, ¿no? Y les acompañamos durante los cinco primeros años, ¿no? Hay programas de la Diputación y, bueno, y de en este caso de Fundación así para el desarrollo de ello, ¿no? O sea, al final un poco hacemos de acompañamiento, ¿no?
Y en ese sentido, Martín, ¿hay relevo generacional en el primer sector?
Pues a verlo, haylo, pero muy poco. O sea, como decía el humorista, salen más gallinas que las que entran.
Vaya.
Y el problema es ese, ¿no? O sea, yo creo que el principal problema que tiene hoy el sector primario, pero no solo ni Vizcaya, ni Euskadi, ni España, ni Europa. O sea, porque este es el principal problema, ¿no? Ten en cuenta que la media, según los últimos datos del censo agrario, la media de nuestros activos agrarios, de nuestros productores titulares de explotación, estamos hablando de 60 años. 59 años, ¿eh? O sea, ya están pensando más en cómo lo que les queda o cómo les queda, ¿no? Que, ¿no? Y con lo cual, si esa es la media, pues quiere decir que hay gente con más edad, ¿no? Y gente con menos edad, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los principales objetivos que tenemos que tener es el tratar de pues venderles entre comillas, ¿no? Pues el sector, ¿no? Porque al final el tema de la agricultura y la ganadería es estratégico para un país, ¿no? Y si no tenemos agricultores y ganaderos, pues no sé de qué vamos a comer, ¿no? Porque toda la comida no nos puede venir de fuera, ¿no? Es que si no, tenemos que tener una cierta soberanía alimentaria, ¿no?
Claro, Martín, pero de todas maneras también hay que tener en cuenta que aunque estemos hablando de un primer sector, del sector de la agricultura y la ganadería, un sector muy tradicional, también es un sector que ha evolucionado mucho.
Claro, hombre, que se ha evolucionado. Hombre, hoy prácticamente estamos a la altura de cualquier explotación del norte de Europa, ¿no? Porque siempre miramos un poco para aprender hacia arriba, ¿no? Más que hacia abajo, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Y sí, sí, nuestras explotaciones están a la última en tecnología, la incorporación de las nuevas, de los nuevos automatismos, maquinaria, ahí no podemos, estamos a la misma altura que cualquier país europeo, ¿no?
Y hablamos.
Pero, bueno, y eso ha sido fruto de, de la inversión y el apostar por nuestros productores agrarios por su sector, ¿no? Y tratar de, sobre todo, las mejoras son fundamentalmente, pues, para tratar de incrementar la renta y sobre todo la calidad de vida, ¿no?
Que ahí está la cosa, ¿no? Quizá es eso lo que no vuelve del todo atractivo el sector. Desde luego que todos los movimientos que ha habido últimamente, todas las protestas derivadas de la inflación, denuncian algo que está sucediendo, algo que estáis sufriendo en vuestras propias carnes.
Pues es que es así, es que yo creo que la sociedad, y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues la sociedad considera que que tiene que tener pues una educación gratuita, una sanidad gratuita y por qué no casi comer gratis, ¿no? Entonces, pero eso no puede ser, ¿no? Entonces, al final, el costo, si el incremento, si producir hoy un tomate, una lechuga o el mismo un kilo de carne cuesta porque ha subido el pienso, porque hay una guerra por ahí que te faltan cereales o porque ha subido la gasolina o ha subido el gasoil, etcétera, etcétera, la energía, pues todo eso tiene que estar repercutido en el producto, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta que le suban el sueldo al año y tal, pues el IPC mínimamente, ¿no? Para no perder, ¿no? Pues al final nosotros también, los que trabajamos en este sector también somos personas, ¿no? Y con derechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hay que repercutirlo, ¿no? O sea, que yo creo que al final la sociedad se tiene que dar cuenta primero que tiene un sector, que gracias a este sector es el que le abastece de alimentos, pero que también gestiona el suelo, ¿eh? Claro. Prácticamente el 85% del suelo de Vizcaya lo gestionan agricultores y ganaderos, ¿no? Para que tú cuando vayas al monte o a por setas o a por lo que fuera, para que aquello esté bonito y esté limpio, ¿no? Pues ahí tiene que haber un ganadero que allí que tenga ganado y que mantenga los pastos, etcétera, etcétera, ¿no?
En ese sentido.
Y eso también la sociedad lo tiene que reconocer.
Martín, hay muchísima, así bicheando un poco todo lo que lleváis en Lorra, me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de tipos de vaca, por decirlo, lo voy a decir todo un poco mal, pero muchísimo vacuno, o sea, y distinto tipo. Yo no sabía que teníamos tanta riqueza también en este sentido.
Sí, pues hombre, aquí hay siete razas foráneas y autóctonas, ¿no? En un caso de vacuno, ¿no? Pirenaico, Limousin, o sea, son las grandes, blonda, pero luego tenemos razas pequeñas, ¿no? Que explotan sobre todo en zonas de alta montaña, ¿no? La Terreña, la Mochina, el Betisu, ¿no? Pues al final tenemos una riqueza genética, ¿no? Que hay que mantener, ¿no?
Y luego, como decías también, la horticultura y la vid.
Sí, sí. Claro, y la horticultura, al final, nosotros al ser un país de agricultura de montaña, pues no tenemos los cultivos extensivos que hay en Álava, ¿no? Pues cereal, patata, viticultura, ¿no? Tenemos pequeñas explotaciones vitivinícolas, ¿no? Con el tema de la producción del chacolí y sobre todo, pues en los valles, ¿no? Pues tenemos, igual que en Guipúzcoa, pues el tema de los invernaderos, ¿no? O sea, para tratar de producir hortalizas, en menos superficie, en más cantidad, ¿no? Para poder abastecer nuestros mercados, ¿no? Y nuestros lineales. Y a la última, vamos, y la mayoría de ellos, pues con las mejores tecnologías, ¿no? También tenemos a aquellos que se dedican con una filosofía de agricultura ecológica, ¿no? Y producen desde el punto de vista agroecológico sus productos, ¿no? Al final, en este mundo, el que manda es el consumidor, el mercado. Y el mercado es el que nos pone a cada uno en nuestro sitio y el que nos pide cómo quieren con los productos que quiere comer o que quiere recoger en el lineal, en un mercado local. O sea, aquí hay de todo. Aquí la gente comercializa a través de forma conjunta, a través de cooperativas o de forma directa, pues del tú a tú, ¿no? Con el consumidor, ¿no? En los mercados locales o grupos de consumo, lo que fuera, ¿no? Al final, cada uno elige cómo quiere, ¿no? hacer su economía, ¿no? Pero el último que manda siempre es el consumidor.
Y teniendo ese jefe tan exquisito, Martín, cumplimos 37 años este 2023, pero ¿cómo ves el futuro?
¿Cómo veo el futuro? Pues el futuro con preocupación y con incertidumbre, ¿no? Porque también ahora estamos en una nueva política agraria común, ¿no? La nueva PAC, que ha empezado en el 2023 y que, bueno, pues que trata de que nuestra agricultura sea cada vez más sostenible, más agroecológica. Y claro, y también hay que pensar en la situación en la que estamos, ¿no? O sea, que es muy bonito hablar de pájaros y flores, ¿no? Pero también pan y carne es importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues habrá que adaptarse, ¿no? Yo creo que el futuro pasa por trabajar sobre todo en el tema del relevo generacional, porque tenemos una media bastante alta en cuanto a nuestros productores agrarios, y para tratar de venderles, entre comillas, o convencerles a los jóvenes que se incorporen a este sector, ¿no? Un sector sostenible y, bueno, pues que tratamos de que nos puedan suministrar a futuro, podamos comprar productos y kilómetro cero, ¿no? Que no dependamos de aquello que nos venga de fuera, ¿no? Del otro lado del charco o de lo que fuera, ¿no? Para comer, porque si no esto sería muy triste, ¿no? ¿Dónde acabaría nuestro chuletón o nuestro tomate o nuestra lechuga o nuestro chacolí, ¿no? Si no tenemos productores para que nos lo produzcan.
Claro, Martín, de todas maneras, lo que está claro es que ante esos retos de futuro, lo más importante es estar unidos. No es lo mismo pelear uno solo que pelear en una cooperativa, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, la unión siempre ha hecho la fuerza, te permite juntar oferta para poder competir en el lineal con otros productos o que te vengan de otros sitios, siempre es fundamental. Y luego, además, pues la gente aprende estando juntos, comparte sus problemas, y siempre va a ser mucho más interesante el trabajar. Nosotros somos unos defensores a ultranza del modelo cooperativo, porque entendemos que para tratar de juntar oferta es el mejor modelo, ¿no? Y bueno, aunque respetamos totalmente a aquellos que de forma individual quieran colocar sus productos y cerrar el círculo, ¿no? Al final aquí cada explotación es un mundo, ¿no? Y cada explotación tiene su titular, una familia que está detrás, ¿no? Somos explotaciones de agricultura familiar, y al final sostenibles, radicadas en el medio, ¿no? Y en el sitio donde estemos desarrollando nuestra actividad, y eso es importante, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿eh? Hablamos de círculos de familias que conforman una gran familia y, oye, que más que dispuesta a añadir miembros a la casa. Así que Martín Uriarte, gerente de Lorra Cooperativa, muchas gracias por estar con nosotros y por la labor que realizáis.
Muchas gracias a vosotras, ¿eh?
Por darnos
la oportunidad de presentarnos. Agur.
A ti, agur.
Onda Vasca conecta.